tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
Muy buenos días hermanos, muy feliz sábado, sábado de querer mucho a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, de acogernos a su maternal intercesión y de seguir su ejemplo. Claro que sí, no solo hay que querer a la Virgen, no solo hay que pedirle su intercesión, también es necesario que estemos dispuestos a ser como ella, que imitemos sus virtudes. Y bueno, también el día de hoy la Iglesia recuerda a San Nicolás de Tolentino. Voy a contarles de su vida, que también me parece muy interesante. Nació en el año 1245 en un lugar llamado Fermo, en lo que hoy es Italia. La mayor parte de su vida la pasó en el convento agustino de Tolentino, cerca del lugar donde nació. Es decir, cerca de Fermo estaba esta otra localidad llamada Tolentino, donde había un convento de la Orden de San Agustín. El hecho de su nacimiento fue una gracia que sus padres le atribuyeron a San Nicolás de Bari. Sus padres se llamaban Compañón y Amada, y pues tenían vacío su hogar porque no habían podido tener hijos, así habían pasado los años, así que pidieron la intercesión de San Nicolás de Bari, y cuando pudieron concebir y tuvieron al niño, lo bautizaron con el nombre de Nicolás, en honor del santo que intercedió para que ellos pudieran tener a su hijo. Recibió las órdenes en el año 1269. No sabemos más de su vida antes de ingresar al convento y de ser ordenado sacerdote. Se trataba de un joven que daba muy buen ejemplo y tenía muchas virtudes, sobre todo a la hora de llevar una vida cristiana austera. Además, se destacaba por su capacidad para predicar, pues era de palabra elocuente. Como tenía esos dones para predicar, pues anduvo de un lado a otro. Pero llegó a tener un día una visión que le cambió la vida. Era un hombre de oración, sin duda, y dedicado por completo a su ministerio. Y por eso quizá el Señor le regaló esta experiencia. Tuvo una visión sobrenatural en la que llegó a contemplar a las almas del purgatorio, que solicitaban ayuda, que pedían oraciones. Pues bueno, entonces, como tenía esta proclividad a la vida austera, él se dedicó a ofrecer sus sacrificios y sus oraciones por quienes estaban en el purgatorio. Pues gracias a esa visión había llegado a comprender que estas almas habían desperdiciado su tiempo en la vida, y si bien no habían sido malvadas, les había faltado mucho para corresponder al amor de Dios, y él quería corresponder en su lugar. También fue notorio su servicio como director de almas, pues estaba dispuesto a dar el perdón de los pecados a todos los que acudieran a él, y siempre con la condición de que él haría la penitencia que les correspondiera. Es decir, que muchos se animaban a confesarse con él después de largos años de una vida de pecado, precisamente porque él les dejaba a ellos una penitencia muy suave. Las penitencias más intensas las hacía él mismo en lugar de ellos. Dormía en un jergón de paja, tenía como cubierta nada más su manto, flagelaba su carne. Esto puede que nosotros ya no lo entendamos, pero él se golpeaba a sí mismo buscando hacer esa penitencia por las almas del purgatorio y por los pecadores. También, como lo haría posteriormente el santo cura de Ars, pues tuvo sus luchas con el demonio, el cual llegó a atacarlo físicamente. Debido a que ganaba muchas almas entre aquellos que eran pecadores empedernidos y que pues sin duda el enemigo de Dios no quiere perderlo. Pues así, con ese ejemplo, durante mucho tiempo realizó su ministerio ganando fama de santidad. Las limosnas que llegaba a recibir las compartía con los pobres. Los últimos años de su vida fueron de mucha enfermedad, y aún así, con un hermano suyo de la congregación y apoyado en una muleta, curó de su parálisis a un enfermo con una bendición que hizo sobre él. Es decir, no se curó a sí mismo, curaba a otros con su intercesión. Pues durante varios días tuvo una visión de su propia muerte, y entonces se fue preparando, entregándose al Señor para que le recibiera por su infinita misericordia. Resalta en esta vida ejemplar tan llena de amor de Dios y dedicación a los hombres, el apoyo que para él fue la Eucaristía. Se preparaba para la misa con el dolor de sus pecados y la confesión sacramental. Algunos testigos, tanto de su orden como fieles laicos a los que él asistió, atestiguan que él celebraba la misa aún con los achaques de la enfermedad y que repetidas veces se acercaba apoyado en un bastón y en otras tenían que ayudarlo incluso a permanecer de pie para seguir celebrando la Eucaristía, pero nunca dejó de hacerlo. Murió en el año de 1305. Pues miren, otro ejemplo de santidad admirable. La vida de San Nicolás de Tolentino fue un constante hacerse a un lado para que apareciera Cristo. Realizó su misión como hijo de Dios, como sacerdote, como religioso de la Orden de San Agustín. Realizó su misión sin buscar protagonismos, sin buscar comodidades ni premios terrenales. Hacía lo que el Señor le pedía de la mejor manera posible, incluso en medio de sus dificultades y limitaciones. Esto fue muy notorio, especialmente en los últimos años de su vida, cuando ya la enfermedad lo tenía muy débil, siempre buscando la gloria de Dios. Y a mí lo que me admira de estos santos, sí, que no tienen a lo mejor una vida espectacular, ni fueron mártires en una persecución religiosa, a mí lo que me admira es año tras año de abnegación, renunciando a sí mismos para darle gloria a Dios. ¿Por qué me admira esto? Porque yo soy hijo de este tiempo. Un tiempo que nos invita a pensar mucho en nosotros mismos, a buscar nuestra comodidad, nuestro beneficio, a estar siempre queriendo tener lo mejor, etc. Y esto nos vuelve difícil en ocasiones la vida cristiana. No hace que sea fácil para nosotros la austeridad. Estamos tan llenos de cosas, somos tan consumistas, tan hedonistas, que se vuelve complicado en ocasiones amar a Jesús y servirle porque estamos tan ocupados con tantas cosas. Yo ahorita vivo una situación así particular porque la casa parroquial de la parroquia de la que recientemente he tomado posesión no está lista. Y esto me implica andar de aquí para allá, ¿verdad? Buscar dónde hospedarme y tener, pues no tener, tengo mis cosas en cajas todavía, mi ropa en maletas. Eso es incómodo y en ocasiones me molesta y me quejo. Pero vaya que tengo cosas guardadas, debo dar gracias a Dios de tenerlas. San Nicolás de Tolentino no tenía nada. Y él así lo eligió y así pudo vivir muy libre. Y esto me ha hecho a mí reflexionar y pensar, ah, caray, ¿no será que yo tengo demasiadas cosas y por eso estoy tan molesto porque no las puedo tener en el orden que yo quiero, pero son demasiadas? Pues el Señor me ha de ayudar con la intercesión de este santo a no quejarme de las incomodidades, sino a tenerlas como un camino de santificación. Pues ahí tienen ustedes un ejemplo más de cómo ser santos, renunciando a la comodidad. Bueno, hermanos, continuando con nuestro curso de Cristología, estamos revisando, analizando y contemplando también el valor salvífico de la muerte de Jesús, de su pasión y muerte, que comienza este misterio, este acontecimiento que formará el desenlace de la vida de Jesús junto con la resurrección, comienza en la última cena. Ya revisamos ayer el valor salvífico que tiene la última cena en la cual Jesús instituye la Eucaristía. ¿Qué sigue de ahí? Las narraciones de los evangelios indican que Jesús sale de ahí al huerto de los olivos, donde va a vivir una agonía espiritual y moral. Hay que contemplar serenamente y acercarnos teológicamente a este misterio porque también tiene un significado muy profundo para nuestra fe y posee en sí mismo un valor salvífico. Aquí voy a seguir la argumentación muy espiritual que da el Papa Benedicto XVI acerca de este misterio. Señala el Papa que el escenario de la narración evangélica de la oración de Jesús en el huerto de los olivos es particularmente significativo. ¿Por qué? Porque sale de la última cena y se dirige al monte de los olivos para orar juntamente con sus discípulos. San Marcos, en Marcos 14:26, dice: después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. ¿A qué himno se refiere? Probablemente está haciendo alusión al canto de algunos salmos del llamado Halel, con el cual los judíos daban gracias a Dios por la liberación del pueblo de la esclavitud. Y con ese himno también le piden su ayuda ante las dificultades y amenazas siempre nuevas del presente. Pues el recorrido hasta Getsemaní está lleno de expresiones de Jesús que hacen sentir inminente su destino de muerte y anuncian la próxima dispersión de los discípulos. Jesús, como buen judío, pero también como hijo de Dios, al cantar el Halel con sus discípulos, lo que está diciendo es: Señor, gracias, porque tú eres el libertador. Eso le está diciendo a su Padre. Y al mismo tiempo le está pidiendo que le proteja ante los peligros del presente. Es decir, lo que está delante de él, él ya sabe lo que va a suceder, va a ser traicionado, va a ser apresado, va a ser tratado injustamente, torturado y finalmente le darán muerte. Él lo sabe, tiene esa perspectiva clara. ¿A quién acude en ese momento? A su Padre. Claro, ¿a quién más va a acudir? Lo hace como buen judío, pero lo hace también porque él es el Hijo y confía plenamente en el Padre. Aquella noche, al llegar a la finca del Monte de los Olivos, Jesús se prepara para la oración personal. Pero en esta ocasión sucede algo nuevo, algo, dice el Papa Benedicto, que va a hacer notar que la humanidad de Jesús es una humanidad real, no es una ficción de humanidad. Jesús no parece humano, Jesús es humano. ¿Dónde detecta el Papa Benedicto XVI esta situación? En que no quiere quedarse solo. El texto da a entender que Jesús en ese momento de oración, en la noche, ahí en el huerto, no quiere quedarse solo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dicen las narraciones de los evangelios. Muchas veces Jesús se retiraba a un lugar apartado de la multitud e incluso de sus discípulos, permaneciendo en lugares solitarios, como en Marcos 1:35, o subiendo al monte, como dice Marcos 6:46. Pero en Getsemaní, en cambio, invita a Pedro, Santiago y Juan a que estén más cerca. Son los discípulos que lo habían acompañado en la transfiguración, como narra Marcos 9 del 2 al 13. Esta cercanía de los tres durante la oración en Getsemaní es significativa. También aquella noche Jesús rezará al Padre solo, porque su relación con Él es totalmente única y singular. Es la relación entre el Hijo Eterno y el Padre Eterno. Es más, se podría decir, sobre todo aquella noche, que nadie podía acercarse realmente al Hijo, que se presenta al Padre en su identidad absolutamente única y exclusiva. Eso es cierto. Jesús se acerca a su Padre porque Él es el Hijo y nadie está en relación con el Padre como lo está Él. Los dos son personas divinas, comparten el mismo ser, un solo Dios, pero tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el Hijo quiere estar con el Padre. En esa relación, ustedes y yo no podemos intervenir. Nos supera cualitativamente. ¿Cómo meternos en la divinidad para consolar a Dios? No tenemos la capacidad de hacer eso. Pero al mismo tiempo, fíjense cómo nos lo va a explicar el Papa Benedicto XVI. Al mismo tiempo, Jesús, incluso estando solo, quiere que al menos estos tres discípulos no estén lejos, que estén ahí en una relación más estrecha con Él. Se trata de una cercanía espacial, como si Jesús quisiera tenerlos cerca físicamente, una petición de solidaridad en el momento en que siente acercarse la muerte. Pero es sobre todo una cercanía en la oración, para expresar en cierta manera la sintonía con Él en el momento que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Es una invitación a ellos y a todos los discípulos, a todos los que somos discípulos de Jesús, a seguirlo en el camino de la cruz. ¿Cómo lo narra San Marcos? Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir espanto y angustia. Y les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Marcos 14:33 al 34. Qué interesantes palabras de Jesús. Al mismo tiempo que ahí Él está orando a solas con su Padre, de Dios a Dios, vamos a decirlo. Hay un solo Dios, ¿eh? No nos equivoquemos. Pero tres personas divinas. Entonces, en esa oración, la persona divina del Hijo está hablando con la persona divina del Padre. Por eso les digo, esa relación es cualitativamente superior a la que nosotros podemos tener con la humanidad de Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo, Jesús permanece hombre, permanece humano. Y humanamente quiere sentir cerca a los suyos porque está angustiado. Y con toda confianza reconoce delante de ellos que tiene una tristeza mortal. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sí? Estoy triste porque sé que voy a morir. Es una tristeza, una angustia terrible. Jesús se muestra plenamente humano en este momento. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Fíjense el lenguaje de Jesús: mi alma. Por eso decimos, Jesús tiene una humanidad completa. ¿Sí? No, su divinidad no sustituye la dimensión espiritual y afectiva que tiene como ser humano. Jesús tiene cuerpo y tiene un alma. Tiene características corporales y características espirituales y psicológicas. Jesús tiene un corazón, unos afectos, siente soledad, temor, angustia, preocupación. Pues todo esto nos habla del valor que Jesús humanamente ejerce para entregarse a la voluntad del Padre. Pues miren que aquí tenemos un dato muy importante para nuestra fe. Ojalá que podamos llevarlo a la oración en este día. A pesar de que Jesús está ahí orando con su Padre de persona divina a persona divina, también está como hombre y como ser humano experimenta todo esto. Jesús, en la palabra que dirige a los tres, está utilizando un lenguaje bíblico. Mi alma está triste. Una expresión del Salmo 43. Pueden leerlo en Salmo 43, versículo 5. Esta dura expresión, hasta la muerte, hace referencia a una situación vivida por muchos de los enviados de Dios en el Antiguo Testamento, y que estos enviados de Dios, miembros del pueblo de Israel, expresaban en su oración. Ellos en sus oraciones expresaban también sus angustias. Por eso hay salmos que recogen el sentimiento de angustia que cualquier ser humano puede experimentar. De hecho, no pocas veces seguir la misión que se les encomienda significa encontrar hostilidad, rechazo, persecución. Moisés siente de forma dramática la prueba que sufre mientras guía al pueblo al desierto y dice a Dios: yo solo no puedo cargar con este pueblo porque supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si es que he hallado gracia a tus ojos. Fíjense la expresión de Moisés. Esto lo pueden leer en el libro de los Números, capítulo 11, versículos del 14 al 15. También le sucedió al profeta Elías. Para él no fue fácil realizar el servicio que Dios le pedía. Por eso, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, encontramos esta plegaria de Elías. Luego anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: ya es demasiado, Señor, Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Estas expresiones, hermanos, son muy consoladoras. Si los siervos de Dios y Jesús mismo se atrevieron a orar así, movidos por la angustia, el temor y la tristeza, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Nuestro temor, nuestra angustia, nuestra tristeza, la preocupación, son emociones humanas que debemos convertir en oración. No son obstáculos para la oración, todo lo contrario. Son motivo para orar. Está pasando un mal momento, hinca rodilla y ora. Te sientes triste porque ha pasado algo difícil en tu vida, hinca rodilla y ora. Estás angustiado porque se te viene encima un juicio, porque cometiste un error y vas a tener que reconocer tu responsabilidad, hinca rodilla y ora. Siempre, siempre, siempre en oración. Pues bien, yo creo que esto nos ayuda mucho a identificarnos con Jesús y a decir, también nosotros tenemos nuestros huertos de Getsemaní, también tenemos nuestro monte de los olivos, donde tendremos que acercarnos al misterio de Dios con nuestra angustia. Pues aquí se muestra la cristología en plenitud. En este momento, en la oración en el huerto, Jesús se muestra como Dios y también como hombre. Por eso la iglesia reconoce en estas escenas evangélicas la verdad acerca de Cristo. Y por eso la iglesia enseña que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay que tenerlo muy en cuenta para darnos cuenta, para volver a insistir en que la cristología que estamos haciendo no es un simple ejercicio académico. Uno estudia cristología para que su vida espiritual mejore, para que nuestra relación con Cristo sea más plena, porque ahora podemos comprender mejor tanto su divinidad como su humanidad. Te damos gracias, Padre, porque permitiste que tu Hijo pasara esa noche de angustia. Ayúdanos a tomarlo como modelo para cuando nosotros tengamos nuestras propias horas oscuras, que sepamos, igual que Él, entregarte nuestra voluntad y disponernos a hacer la tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes con el favor de Dios. Tengan muy feliz domingo lleno de la presencia de Cristo. Y pues síganse cuidando mucho. Les envío un abrazo a su amigo, el Padre Ray.